Bueno, ustedes saben que estamos en el segundo brote. Nosotros, epidemiología nos manda reportes, dos reportes diarios por el tema de las altas, viste que se van dando altas y se van contrayendo números en relación a los pacientes que se van comprometiendo con el COVID. Uh-huh. Así que nosotros hoy, martes 20, a las 16:20, yo tuve el último parte, tenemos del segundo brote, uh-huh, 783 personas en el segundo brote, de los cuales 578 están en condición de recuperados o removidos, y 197 están en condición de activos, digamos. ¿Sí? Uh-huh. Tenemos 197 en el Calafate y 8 en la represa Condor Cliff, un total de 205 pacientes activos en el momento de hoy. Uh-huh. Y bueno, en la medida que van aumentando los casos, un porcentaje tiene que ser internado, otro porcentaje de esos internados pasan a cuidados críticos, y en la medida que aumentemos los números, aumenta la cantidad de personas internadas y las personas que tienen que requerir cuidados críticos. Nosotros, uh-huh, en las últimas 48 horas tuvimos que poner en uso las 8 camas críticas que tiene la unidad de terapia intensiva, que se montó en lo que era la terapia intermedia, y estamos usando esas camas. O sea, esto no pasaba hace 4 días atrás, ¿sí?
Claro.
Solamente sosteníamos la terapia intensiva con las 8 camas que teníamos de la dotación original.
Esas 8 camas de UTI son de COVID, ¿no?
No, en realidad nosotros distribuimos, eso es una distribución interna, pusimos de un lado los no COVID y de otro lado los COVID. Uh-huh. Pero si tenemos que usar todos con COVID, salimos todos con COVID. Lo que pasa es que también pasan otras cosas a la salud comunitaria, uh-huh, que requieren cuidados intensivos. Entonces,
claro, claro,
también tenemos que diagramar eso. Pero en realidad las unidades de terapia intensiva son para realizar los cuidados intensivos a las personas, uh-huh, que requieran. Hoy por hoy,
sí,
7 de las 10 camas ocupadas están ocupadas con pacientes COVID, uh-huh, que están respirados.
Correcto. Y respirado significa que están...
Están con asistencia respiratoria
con
mecánica.
Respiración.
Están intubados.
Intubados, ¿sí? Claro, claro.
Sí. Vero, para darnos un número, por favor, que tiene que ver con cantidad de camas que tiene la UTI para tener un margen, digamos, de...
16 camas críticas.
Uh-huh. Bien.
La UTI cuenta con 16, con una dotación de 16 camas críticas.
¿En qué momento fue que, digamos, pasamos de 2 o 3 camas a estas 10, Vero? O sea,
no sé si fue tan... Yo hago el reporte siempre a Nación, ¿no?
Sí.
No sé si fue de un día para el otro de 2 o 3. En, uh-huh, realidad veníamos con una ocupación de 5, 4, uh-huh, camas, 6 camas, se daban, uh-huh, algunas altas. Y en las últimas 48 horas, pacientes que estaban en el piso COVID requirieron, sí, las atenciones de la unidad de cuidados intensivos.
Uh-huh.
Pasa esto y es así el curso de la enfermedad. Uno por eso interna a los pacientes cuando tienen neumonías,
uh-huh,
y no tienen una buena evolución domiciliaria. Siempre lo hace para mirarlos, y en la mirada permanente y cotidiana uno advierte que hay parámetros que van cambiando y por eso cambia de cuidado, digamos, pasa a una unidad de cuidados intensivos.
Claro.
Esto en el último tiempo pasó con 2 o 3 pacientes que tuvieron que ocuparse, y también algunos pacientes que no eran COVID y que requerían también cuidados intensivos.
Claro, claro.
Vero, ¿y era de prever esto?
Sí, o sea, lo que uno no tiene que hacer con estas situaciones sanitarias es solamente mirarse el pulpo. Uno lo que tiene que ver es lo que está pasando también en la región, en la provincia y en la nación, en el mundo.
Uh-huh.
Entonces eso permite tener cierta previsibilidad. De alguna manera nosotros siempre esperamos que la cosa empeore, porque ha empeorado en el mundo, porque vamos a ser nosotros un oasis.
Uh-huh.
Sobre todo el cansancio y el hartazgo que tiene la gente también se hace presente. Las medidas de aislamiento y los respetos de las medidas, de los cuidados individuales que hacen a la salud colectiva, también se van venciendo. Entonces era de prever, por eso nosotros nosotros tuvimos un primer brote, chicos, y después tuvimos un segundo brote. Entre el primer y el segundo brote reestructuramos y pensamos con las direcciones cómo íbamos a afrontar el segundo brote. O sea, nosotros sabíamos que iba a venir también un segundo brote.
Claro, sí, sí. Ahora, bueno, evidentemente, yo se lo estaba contando a Adrián hace un ratito, uno que sale a dar vueltas a ver un poco, y fundamentalmente cuando los días están así lindos, es impresionante la cantidad de gente en la calle, ¿no?
Claro, claro. Bueno, ahí es una de las cosas donde yo apelo a la... Porque uno a veces dice que me digan lo que tengo que hacer. Está bien, te pueden decir lo que tenés que hacer, pero uno también sabe lo que tiene que hacer. Uno también sabe, y cada vez las balas pican más cerca, como digo yo. Uno uh-huh. ahora siempre conoce a alguien que tuvo o que zafó el COVID, o tuvo COVID, o estuvo internado por COVID.
Sí, sí,
digamos, la comunidad, no sé si hay alguna persona que pueda, muy pocos deben ser los que no conocen a alguien que tuvo COVID. Uh-huh. Eso habla de la circulación que tiene la comunidad.
Claro.
Y la verdad es que yo sé que los días están hermosos, yo sé que la gente está cansada, pero también sé que esto es como si fuera, voy a hacer alusión a un vivero, como diría una persona que quiero mucho. Uno siembra hoy para cosechar mañana. Uh-huh. Todas las acciones que nosotros hoy hagamos, de alguna manera van a determinar qué va a pasar con nuestra comunidad en las fiestas, a ver si vamos a pasar las fiestas con o sin COVID. Digo, yo entiendo el cansancio de la gente, pero también creo que son inversiones que hacemos en el presente y que vamos a ver en un tiempo lejano. Por ahí, si todos decidimos comportarnos, cuidarnos, posiblemente tengamos podamos ser una localidad que no tenga COVID para las fiestas, ¿sí? Uh-huh. Por eso digo, no hay que pensar corto, hay que pensar largo. Todo lo que yo haga hoy, o también todo lo que hicimos el domingo del Día de la Madre, lo vamos sí. a ver en una foto en 14 días. ¿Entiendes claro. lo que quiero decir? Lo que yo haga hoy, tengo 14 días para que se desarrolle la enfermedad en alguna persona que estuvo en contacto con alguna persona que es positiva.
Claro,
entonces sí, no sí. son fotos instantáneas. Hay que revelarla la foto. Y cuando la revelamos, aparece la patología en 14 días. Uh-huh,
uh-huh. ¿Vos cómo ves ese revelado, Vero?
Y yo veo que tenemos que... Yo confío en la comunidad de Calafate. Confío mucho en la comunidad de Calafate. Confío en que nos han acompañado al sistema de salud en el primer brote y confío que lo hagan ahora también. Digo, para poder disfrutar de un diciembre, un enero y un febrero, tenemos que pasar un octubre y un noviembre. Uh-huh. ¿Cómo pasemos octubre y noviembre? Va a definir de alguna manera qué va a ser de nuestro diciembre, enero y febrero. Pero yo confío en la gente de Calafate, siempre confío en la comunidad. Ya la primera vez acompañó mucho al sistema de salud uh-huh. Con sus cuidados y sí. confío que ahora también lo hagan.
Nosotros podemos llegar a tener, esto por supuesto a título personal, un rebrote como está teniendo Europa más adelante. ¿Vero, vos lo crees posible eso?
Y yo creo que lo que de alguna manera mirar al otro hemisferio ha servido para que los sistemas de salud de este lado del hemisferio se vayan preparando. Uh-huh. Lo que está pasando en Francia ahora, que pasó en enero, en diciembre y enero, y ahora están pasando de nuevo, tenemos la obligación de pensarlo como algo que se puede repetir. Por lo menos desde el punto de vista científico, con un virus totalmente atípico y con un comportamiento de la comunidad que hace a la vitalidad del virus también. Yo lo que pasa en Europa lo miro y digo, bueno, ¿cuándo nos tocará a nosotros el año que viene? Esperemos que para un tiempo no muy lejano tengamos la vacuna que permita salvar las vidas de las personas, porque todos somos imprescindibles para alguien, así que es importante eso también, ¿no?
Pero por mi parte, la última que te quiero hacer y agradecerte obviamente el contacto con Nacional. ¿Ustedes manejan algún tipo de, digamos, de estadística en el sentido de, no sé si la gente les cuenta por dónde anduvo? Porque muchos dicen, parece ser como que los contagios son más en este tema de las juntadas y demás que, por ejemplo, se haya dado, no sé, en locales comerciales. ¿Manejan ese dato o más
Mirá,
o menos?
Nosotros tenemos, por suerte, contamos con una epidemióloga en nuestro sistema de salud que mira todas esas aristas y analiza todos los valores. Yo digo que nosotros contamos con esta experticia en la localidad que permite mirar cosas que a veces son incómodas, pero son cosas que son necesarias para que el sistema de salud se vaya posicionando. Uh-huh. Digo incómodas porque a veces cuando se observa algo y a alguien, en vez de tomarlo como algo que te digo, te lo doy en chiquitito para que lo hagas grande. Ponete bien el tapaboca nariz, que te tape la nariz. Hay gente que se ofende cuando uno le recomienda que se ponga bien el tapaboca nariz. Bueno, eso trasladarlo a todas las acciones individuales que se hacen y que de alguna manera hacen a la salud colectiva. Nosotros miramos todo eso, Birna Almeida, que es la profesional que está a cargo del Departamento de Epidemiología, mira mucho, es muy reconocida, siempre la felicitan por su sala de citación en Nación y en Provincia, y mira todas estas aristas y nos hace un informe que se llama Sala de Citación, que nosotros lo colgamos siempre en la página de nuestro hospital, ¿no?
Uh-huh. Claro, sí, así es.